Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
En la cadena Ser, hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días. Es verdad que es un cambio simbólico, pero supone toda una declaración de intenciones. Donald Trump va a cambiarle hoy el nombre al Departamento de Defensa. Pasará a ser, desde que firme el decreto este mismo viernes, el Departamento de Guerra. Así es como se va a llamar y es la noticia con la que a esta hora van abriendo la mayoría de los medios de Estados Unidos, por lo que representa. Representa un gesto más en la deriva de Trump, que está llevando a cabo después del despliegue de miles de militares en Washington, en el estado de California, y que amenaza con extender a otras ciudades de su país. El cambio de nombre de este departamento de defensa, que pasará a llamarse Departamento de la Guerra, se produce además cuando la tensión con Venezuela es máxima. El régimen de Nicolás Maduro, que amenazó con declararse en lucha armada si Washington ponía en riesgo sus aguas, ahora y por primera vez va a llamar a filas a los reservistas.
Movilizar a los 8.200.000 venezolanos y venezolanas que están en el sistema defensivo nacional.
El presidente venezolano asegura que su objetivo es que se alisten a estas milicias de reservistas voluntarios 8 millones de personas, que sería tanto como el 30% de la población de su país. En medio de esta escalada, y justo en la semana en la que, recuerden, China hizo la gran exhibición de su poder y de su tecnología militar en la plaza de Tiananmen, Washington ha denunciado esta noche que dos cazas venezolanos han sobrevolado una de sus fragatas en el Mar Caribe, donde la Marina ha hecho un despliegue sin precedentes. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días, Sastre. El Pentágono ha enviado a esa zona unas 8 embarcaciones entre destructores, grupos anfibios y un submarino, un total de 4.500 soldados. Precisamente estos barcos destruyeron hace unos días una embarcación venezolana con 11 presuntos narcotraficantes que Venezuela ha negado hasta ahora.
Y mientras aumenta la tensión con Venezuela y cambia el nombre de su ministerio, Trump dice ser el pacificador del mundo.
I settled 7 wars.
He puesto fin a 7 guerras, según sus particulares cuentas. Eso del exterior, en nuestro país ya saben que la gran cita de este viernes va a ser la apertura del año judicial. Será la gran imagen del día, la cita que presida el rey esta mañana y que ha abierto una nueva brecha entre el PP y el gobierno, porque Alberto Núñez Feijóo va a plantar al jefe del Estado en ese acto y a la plana mayor de la judicatura. No va a estar en la cita, como crítica la presencia del fiscal general del Estado, imputado en el Supremo precisamente por presunta revelación de secretos. Para el gobierno es una grave falta de consideración y una falta total de lealtad constitucional. Estos son Alberto Núñez Feijóo y el ministro de Interior, Grande Marlaska.
La presencia del fiscal general del Estado en el inicio del curso judicial en el que se le puede juzgar es una provocación.
Si alguien cree que puede presidir el gobierno de España, alguien con esa actitud, ese comportamiento absolutamente carente de la institucionalidad precisa y necesaria, pues me parece también, esto también me parece preocupante.
Esa crispación o esa fractura política se traslada dentro del mundo de la judicatura. Las asociaciones de jueces y vocales, los vocales conservadores en el Poder Judicial, los que propuso el PP, no solo han pedido que no vaya al fiscal, algo que él ya ha dicho que sí que va a hacer, el fiscal sí estará esta mañana, también han pedido al ministro de Justicia, Félix Bolaño, que no se siente junto al rey, que no presida el acto por haber respaldado las palabras de Pedro Sánchez, que dijo a principio de semanas que hay algunos jueces que están haciendo política. Los vocales progresistas lo que piden a sus compañeros es que tengan lealtad constitucional.
Escuchamos anoche en Hora 25 a Argelia Queralt, progresista, y a José Antonio Montero, conservador.
El señor Álvaro Ortiz sigue ejerciendo su cargo, su función, nadie lo ha cesado, no ha sido cesado, por tanto, él sigue ejerciendo sus funciones con normalidad dentro de la situación anómala.
No estamos hablando de legalidad, si tiene o no tiene derecho, estamos hablando de oportunidad, de que el acto pues tiene que ser un acto ejemplarizante.
Así viene el viernes, hoy es 5 de septiembre. Hablaremos mucho, sí, y a lo largo de la jornada, este viernes que empieza, de esa ceremonia muy solemne, muy marcada por el protocolo, pero donde van a acabar cristalizando todas las tensiones políticas y judiciales. Se abre hoy en el Supremo la institución, el tribunal que tiene que juzgar al fiscal general del Estado ese año judicial, pero no solo va a ser ocasión para hablar de qué es, en qué punto está esta fractura, sino de los casos que vienen por delante, los casos que van a marcar, acabar marcando todo el curso judicial que está empezando y también, por su derivada política, pues el curso político. Ahí estará. También se hablará de las causas pendientes, el correo, los correos del novio de Ayuso, los casos Koldo, Ábalos, también el final de la trama Gürtel. Vamos a hacer una recapitulación de todo lo que viene judicialmente por delante con Pedro Jiménez.
La primera causa es la del fiscal general a punto de sentarse en el banquillo por presuntamente revelar la confesión del novio de Ayuso y sus delitos fiscales, por los que Alberto González Amador está también pendiente de juicio. Todavía en el gobierno, la Guardia Civil última los informes del caso Koldo, que ha llevado a prisión a Santos Cerdán, que investiga a José Luis Ábalos, a su exasesor y a los antiguos jefes de Adif y Carreteras por comisiones a cambio de contratos. La exmilitante socialista Leire Díez está encausada por buscar trapos sucios en Anticorrupción y la UCO para torpedear causas judiciales. Luego están los casos del entorno del presidente que han activado asociaciones ultra y que afectan a su mujer y a su hermano. El PP también tiene señalamientos. En noviembre se celebra el último de los juicios de la trama Gürtel y en 2026 el del caso Kitchen, la trama policial que buscaba destruir pruebas de la caja B de los populares. Y se investiga en Tarragona el caso Montoro.
Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
7 y 6, 6 y 6 en Canarias. Lisboa se celebró anoche una misa en homenaje a los 16 fallecidos en el accidente del funicular de la Gloria que ha conmocionado a Portugal. A esa ceremonia acudieron el primer ministro, Luis Montenegro, y el presidente del país.
Es una hora de luto.
Marcelo Rebelo de Sousa decía al salir del acto que ahora es el momento de honrar a los fallecidos y de apoyar a las familias y pedía además que se determinen las causas de la tragedia cuanto antes. Anoche los forenses terminaron las autopsias de los 16 fallecidos, de los que de momento solo ha trascendido la nacionalidad de 8 de ellos. Son 5 portugueses, 2 surcoreanos y un suizo. En la tragedia hubo además 23 heridos. Los 2 españoles han sido ya dados de alta.
Fallo informático sufrido por Adif provocó ayer de nuevo retrasos en trenes con origen o con destino a Madrid.
Teníamos previsto llegar hace 40 minutos, más o menos, y entonces pues nada, tuvimos un retraso, pero se supone que Adif tenía apagón en todas las señales.
A eso de las 6 de la tarde, la empresa pública informaba de que el problema ya estaba resuelto y de que los trenes irían saliendo de manera progresiva. Lo cierto es que desde hace meses los problemas en la red ferroviaria se han multiplicado por 4.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, dio ayer esa cifra, aunque precisó que el 23% de las incidencias se deben a causas ajenas a la infraestructura.
Y además avisó de que la situación va a seguirse repitiendo, al menos durante los próximos 2 años, con la llegada de nuevos trenes, mientras la flota actual sigue envejeciendo. Edu Hernández, buenos días.
Buenos días. Después de la incidencia de ayer en los sistemas informáticos de Adif, que provocó retrasos durante todo el día a la salida y entrada de Madrid en alta velocidad, el pronóstico del ministro para lo que viene no es mucho mejor.
Con un material nuevo que algún problema dará, pecados de juventud y con un material en sus últimos años de vida.
Porque se van a juntar nuevos trenes, como los que vienen para cercanías, rodalíes y media distancia y que necesitarán rodaje y eso conlleva fallos, y trenes más antiguos que con cada año que pasa generan más incidencias. El ministro, de hecho, está buscando también nuevas unidades para la flota de alta velocidad como alternativa a los Abril de Talgo. Después de un verano en el que las incidencias ajenas a la infraestructura y los operadores se han multiplicado casi por 4, todavía faltan unos años para que la situación se normalice.
Los pasajeros de Ryanair pueden llevar a partir de ahora maletas ligeramente más grandes, concretamente 5 centímetros más grandes y 4 litros más de capacidad.
La principal aerolínea europea por número de pasajeros se adelanta así al nuevo estándar europeo que la Comisión quiere imponer. Sin embargo, la low cost va a aumentar los incentivos que da a su personal por rechazar maletas de mano. Va a pasar de 1,50 € a 2,50.
Más incentivos al personal para que rechacen maletas de mano. Los cambios llegan un día después de que la compañía anunciara que va a eliminar 1 millón de plazas para este invierno aquí en España. De la Molina.
Ryanair presume del aumento del tamaño en el equipaje de mano en sus vuelos y destaca que es un 33% mayor del que estudia establecer como estándar la Unión Europea, aunque realmente el incremento es raquítico y el cambio mínimo. La compañía solo va a permitir llevar gratis una mochila de 40 por 20 por 30 centímetros. Hasta ahora eran de 40 por 20 7x25, que debemos colocar debajo del asiento. En volumen se pasa de 20 a 24 litros. Las nuevas medidas ya figuran en la web de la aerolínea, que defiende su política.
Nuestra opción de maleta debajo del asiento es perfecta si haces un viaje corto o si viajas ligero.
Y que además aumenta los incentivos a sus empleados para que la apliquen, subiendo el bonus que les paga por maleta rechazada de 1,5 € a 2,5 € y eliminando el tope de 80 € mensuales que reciben por este trabajo.
Bueno, el Ministerio de Igualdad da marcha atrás y no presentará en septiembre, este mes, el proyecto de ley para abolir la prostitución.
El anuncio lo había hecho la ministra Ana Redondo antes del verano, justo cuando se conocieron los audios en los que el exministro José Luis Ábalos y Coldo García hablaban de contratar prostitutas.
Reconocen que ahora no cuentan con los apoyos suficientes para sacar adelante la norma. El PP mantiene un no y en Sumar se impone la postura de regular la prostitución. Mariola Laurido.
Se retrasa la ley abolicionista que se anunció para septiembre tras la indignación por el escándalo de los audios de Coldo y Ábalos. Igualdad dice ahora que irá en otoño al Consejo de Ministros. Con Sumar, de momento no hay acuerdo. El socio de gobierno regulacionista ya votó en contra el año pasado cuando los socialistas la llevaron al Congreso. Se van a introducir cambios para lograr el apoyo de los de Yolanda Díaz, con el PP, que tampoco la respaldó, ni siquiera han empezado las conversaciones. La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, reta al partido de Feijóo a que demuestre que es abolicionista.
¿De verdad el Partido Popular no está en contra de esos hombres que paran en las carreteras para prostituir a las mujeres? Que salgan y que lo digan públicamente, que salga el Partido Popular y que digan: no, nosotros estamos de acuerdo en que los puteros paren en las carreteras y prostituyan a las mujeres.
El PSOE reactivó la ley para abolir la prostitución ante la pérdida del voto femenino en las encuestas de los últimos meses, voto que fue clave para Sánchez en las elecciones de 2023.
Además, en Girona, los Mossos d'Esquadra están investigando la muerte violenta de una mujer en Lloret de Mar. La principal hipótesis que maneja la policía catalana es que el móvil del crimen sea una agresión sexual. Haya una persona detenida, aunque el caso está bajo secreto de sumario. Y del exterior, en el Reino Unido, la número 2 del gobierno de Starmer, del gobierno laborista, está ahora en el foco de las críticas por un presunto caso de evasión fiscal.
Fue la viceprimera ministra quien reconoció haber pagado menos impuestos tras la compra de una vivienda, aunque ella también dice que se trata de un error, de un fallo de sus asesores. El ejecutivo británico defiende que Angela Rayner ha dimitido por haber admitido el impago de estos impuestos y de haberlo solventado además posteriormente, pero la oposición exige que dimita.
Londres, Lucas Font.
La viceprimera ministra británica se ahorró casi 50.000 euros en impuestos, según algunas estimaciones, al declarar su nueva vivienda en el sur de Inglaterra como su única residencia. Pero lo cierto es que reside de forma habitual en otra casa junto a sus hijos. A pesar de que vendió su parte a un fideicomiso a nombre de su hijo discapacitado, a ojos del fisco esta vivienda también cuenta como suya. Rayner ha reconocido ahora que pagó menos impuestos de los que debía, algo que ha atribuido a un error de sus asesores legales, y ha iniciado los trámites para abonar la cantidad pendiente. Unas explicaciones que han sido dadas por buenas por el primer ministro Keir Starmer y también por miembros destacados de su gobierno, quienes han rechazado los pedidos de dimisión de la oposición. Tengo plena confianza en Angela Rayner. Ha reconocido que pagó menos de lo que debía y está trabajando para rectificarlo, ha asegurado la ministra de Economía, Rachel Reeves. Aún así, el escándalo está lejos de terminar. En los próximos días se publicarán las conclusiones de una investigación independiente que, en caso de ser desfavorables, podrían provocar la caída de Rayner y asestar un nuevo golpe al gobierno laborista.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Es el momento de saludar a esta hora de la mañana en Zaragoza a Mónica Farré. Hola Mónica, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Canarias, Desiree Rodríguez, bienvenida Desiree.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Con otros asuntos que son noticia en el territorio, por ejemplo, Mónica, el rescate en alta montaña de 20 ovejas.
Sí, lo ha llevado a cabo el GREIM, es decir, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil en Panticosa. Agentes que trabajan mucho, sobre todo en verano, atendiendo pues a montañeros, a senderistas, a barranquistas, a gente que se ha lesionado, que se ha desorientado en zonas de difícil acceso y que no pueden descender por su propio bien. Pues esta semana, quienes se habían enriscado en lo alto del llamado Pico Escuellas, a unos 2.500 metros, han sido unas ovejas. No hay pasto. A esa altitud, como os podéis imaginar, solamente roca. Se habían separado al parecer del rebaño y escalando habían llegado a un punto pues del que no podían regresar. Un helicóptero trasladó a los agentes hasta el lugar más accesible, desde el que pues de una en una y mediante cuerdas fueron bajando a todos los animales hasta poder volver con sus compañeras. Desde luego es un rescate inusual.
Con final feliz. En sí. Tenerife van a poner 8 ojos en el espacio para vigilar el territorio de Siré.
Sí, Sastre, 8 ojos en el espacio va a poner ese cabildo para vigilar el archipiélago durante las 24 horas del día. A este proyecto pionero lo han llamado Constelación de Satélites. Va a costar en torno a 20 millones de euros y con este paso en la carrera espacial se busca, entre otras cosas, que esa red, que va a estar fabricada íntegramente en Tenerife, pues pueda responder rápidamente a situaciones de emergencia como un incendio forestal, una erupción volcánica, también que controle las reservas hídricas o que le haga seguimiento a esas molestas microalgas. Como una especie de cabo cañaveral canario, la isla va a ser por primera vez sede del lanzamiento de unos satélites que se van a controlar también desde la isla durante toda su puesta en órbita.
¿Y cómo es eso de que Aragón ha cedido una localidad a Burgos, Mónica?
Pues son cosas que pasan por un error de geolocalización de Google Maps. El municipio en cuestión es Sieso de Huesca, por si había alguna duda. Es un pequeño rincón de esta provincia, unos 25 kilómetros de la capital, y que de Burgos dista unos 431. Esta aplicación, a pesar de todos sus satélites, de todos los datos, lo ha acabado situando por duplicado en Castilla y León, en mitad de un bosque. Fue el Diario de Burgos el que hace unos días descubrió ese error y ya que estamos subsanándolo, pues vamos a dar un par de pinceladas para evitar nuevos despistes y para invitaros a que lo conozcáis. Está muy cerquita del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. Cuenta con un templo románico del siglo XII, con una fuente renacentista del siglo XVI y como nosotros somos muy triperos, lo más conocido y lo que os recomendamos es su queso artesanal. No dudéis en venir y en probarlo.
Nuestra recomendación cultural para empezar el día, hoy y como cada viernes, los estrenos que van llegando a las carteleras y que repasamos con Pepa Blanes.
Después de su paso por el Festival de Cannes, Romería ya está en cines. Es la tercera película de Carla Simón en la que imagina la historia de amor de sus padres a quienes no conoció. Es también un homenaje a la generación víctima del SIDA.
Ahí vivían mis padres, ¿no? En ese edificio alto, en Toraya, ¿no?
¿Estuviste investigando?
Bueno, es lo que leí en el diario a mi madre.
El talento es uno de esos thrillers dramáticos que proponen un dilema al espectador a través de su protagonista, en este caso el personaje de Esther Espósito, que debe decidir si se sacrifica o no por su familia. Una película de Polo Menárguez.
¿Te vas a Viena?
Al conservatorio.
Al conservatorio, dice. Al puto mejor conservatorio de la historia de la música mundial.
Tenemos también lo nuevo de Spike Lee, que estrena en España directamente Apple TV. Es un remake de una película de Kurosawa donde, de nuevo, hay un dilema. Denzel Washington debe decidir si paga o no el rescate del hijo de su chofer, al que han secuestrado creyendo que era su primogénito.
¿Quién iba a imaginarlo? Ya tengo tu atención, ¿eh? Por fin me estás escuchando.
Y terminamos con una comedia, Lo aprendí de mi pingüino, sobre un profesor de inglés que llega a Argentina en los años 70 y que cuenta con un pingüino como amigo y maestro.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.